Todos los lunes, Javier Negre y el Informe Negre en exclusiva en este programa, querido Javier. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Bueno, la noticia de la semana anterior posiblemente fuera la detención de Josu Ternera en Francia. Y la detención que ha sido celebrada también ha traído algunas preguntas.
Sin duda.
Preguntas que hablan de las ocasiones en las que se le ha podido detener y no se ha hecho. Ocasiones que nos preguntamos si han existido o si no han existido. Pero primero vamos a conocer cómo se produjo la detención.
Pues fue el pasado jueves, justo a las 7 y 14 de la mañana. El terrorista que estaba en búsqueda y captura desde el año 2002 se encontraba en los aledaños del moderno hospital de la localidad francesa de Sallanches, justo en el parking, con visibles gestos de dolor, una gorra, gafas y una muleta. Nada que ver con la figura atlética de ese etarra desafiante que llegó a presidir de forma vergonzosa la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Había llegado allí en un coche que conducía otro hombre. Y allí estaba una guardia civil de 23 años, de pelo rubio y especialista en reconocimiento facial, que le identificó tras dos horas de guardia, como hemos contado en el diario El Mundo. Ella se acercó a la etarra con una muleta que llevaba incorporada una cámara. Le agarró del brazo con una mano después de asegurarse que tenía su pistola a buen recaudo. «Es él, lo tenemos», dijo al resto de agentes que conformaban un operativo a través de unos auriculares que llevaban un micro incorporado. La gente tenía 6 años en el momento en el que Ternera se escapó, hace 17 años. Ternera se quedó petrificado, ni siquiera se resistió ni negó ser quien era. Rápidamente el resto de guardias civiles y miembros de los servicios de inteligencia franceses que participaron en la operación se acercaron a ayudar a su compañera. Todos se abrazaron y lloraron, fue un momento muy emotivo. Habían cazado al terrorista más buscado. El asesino fue llevado directamente a una comisaría gala y después ante un juez que decretó su ingreso en prisión. Y ahí sí que quiso hacerse pasar por Bruno Martí, escritor de Venezuela, donde recuerdo que siguen viviendo en libertad 20 etarras con órdenes de búsqueda y captura.
¿Cuánto tiempo llevaba estos agentes siguiéndole la pista a Ternera en aquella zona?
Pues según fuentes de la lucha antiterrorista, unos 15 días, cuando una pista en forma de llamada telefónica les llevó a montar un operativo en aquella zona. Los agentes que le perseguían eran conscientes de que el terrorista ya no tenía trato directo ni con su mujer ni con sus hijos, y por ello habían estrechado la vigilancia sobre una pequeña red de contactos indirectos que le apoyaban. Un pinchazo telefónico a uno de sus contactos permitió tener la sospecha de que Ternera podía tener una cita médica en un hospital el pasado jueves, y los agentes se desplegaron en todos los centros médicos de la zona. Todos, atención, simulando estar lesionados. Unos iban con el brazo en cabestrillos, otro con muletas. Toda una obra teatral para cazar al malo, para culminar la operación Infancia Robada en homenaje a las dos Silvias, a Miriam, a Esther, a Rocío y a Ángel, los 6 niños a los que Josu Ternera arrebató la infancia ordenando aquel cruel atentado en la casa cuartel de Zaragoza en aquella fría mañana de 1987.
¿Dónde vivía cuando fue detenido?
Pues vivía a 11 kilómetros de donde fue detenido, concretamente un caserío con vistas al Mont Blanc con techo de hojalata en Saint-Nicolas-de-Berós, un lugar idílico de la Alta Saboya francesa a pie de las pistas de esquí. Solía salir a caminar y no hacía vida con el resto de personas del pueblo.
¿Por qué se ha tardado tanto? Es la gran pregunta que muchos se hacen. 17 años, en un tiempo en que las tecnologías y la dedicación de los cuerpos policiales pueden encontrar una aguja en un pajar.
Pues aquí entramos en arena movediza, porque sin desmerecer la operación de la Guardia Civil, sí que es cierto que su detención pudo haber llegado mucho antes, ¿no? Hay que recordar que él se da la fuga cuando es citado a declarar ante el Supremo en 2002 por su implicación en el atentado de Zaragoza. En esta ocasión a Ternera le incriminaba un informe de 1.300 folios elaborado por la Guardia Civil y no quiso esperar al resultado. Desapareció del mapa, aparentemente, ¿no? Porque según revela el director adjunto de OK Diario, Manuel Cerdán, Ternera ha estado localizado, atención, la mayor parte del tiempo durante estos años. Le escuchamos.
Josu Ternera es un tipo que ha estado durante muchos años bajo el objetivo de las fuerzas de seguridad del Estado, y te puedo asegurar que en los años de clandestinidad, pues el 90% de ese tiempo lo han tenido controlado y vigilado. Pero por como era el negociador de ETA, ¿tú cómo puedes entender que Josu Ternera en el año 2018 lee a cara descubierta un comunicado hablando de la disolución de ETA y nadie lo detiene y lo localiza? Es que eso es impensable. Te puedo asegurar que Josu Ternera es un tipo que no tiene ni medios, ni operatividad, ni condiciones para vivir en la clandestinidad. La ETA de los años 90 tenía infraestructura, tenía dinero, tenía comandos legales para acoger o para mantener en la clandestinidad a sus militantes. Pero hoy día, si yo soy Ternera, estoy en libertad es porque han querido los servicios secretos, porque lo que esperaban es que yo soy Ternera al final llevara a cabo ese paso de la lectura de ese comunicado el año pasado.
Pero bueno, estuvieron a punto de detenerle en tres operaciones y consiguió escapar.
Pues se montaron tres despliegues policiales para cazarle y tres chivatazos policiales le alertaron de que iba a ser detenido y escapó.
Claro, la pregunta es cuándo y quién le dio los chivatazos.
Pues te cuento, el primero fue en mayo de 2011 cuando Letarra, que se refugiaba junto a su hijo y su mujer en la localidad francesa de Saint-Gervais, recibe una llamada de una cabina pública en Kenia que le alertó de que iban a detenerle allí justo un día después. Según ha publicado Cerdán, la llamada fue realizada por un espía de nuestros servicios de inteligencia adscrito a nuestra embajada en Kenia. Incluso la juez francesa Lebert responsabilizó al CNI del chivatazo. El contexto en el que se produjo ese soplo hizo sospechar aún más que se produjo por parte de los servicios de inteligencia españoles, pues la izquierda Berchale mantenía en ese momento contactos con el gobierno en los que le informaba de los pasos que iba a dar a cambio de su legalización a través de la marca Bildu, y ETA acababa de declarar un alto al fuego general. Los socialistas temían que cualquier paso en falso podría provocar una vuelta a las armas, ¿no? El segundo chivatazo llega en julio de 2013 cuando el terrorista residía en un pueblecito francés del Valle de Arán y donde se hizo pasar por profesor de historia. Un soplo le permitió abandonar su casa de madrugada en pijama. Se olvidó, curiosamente, de medicamentos contra la ansiedad y también Viagras. El último soplo llegó en junio de 2015, cuando pudo sortear un cerco policial en el que sí cayó su hijo.
¿Y solo se ha movido por Francia o no?
Pues es el país donde más tiempo ha permanecido, casi siempre en la zona más cercana a la frontera de Suiza e Italia, de donde se desplazaba a Ginebra a negociar el fin de la banda terrorista con el socialista Jesús Eguiguren, el que ahora lamentablemente le considera un héroe, ¿no? Medios como El Mundo y la revista Época hemos localizado a Josu Ternera cerca de Milán e incluso se han llegado a publicar fotografías. También se le ha tenido localizado en Suiza, Bélgica, Noruega, Gales, en Escocia o en una clínica en Düsseldorf, Alemania, donde se trató su cáncer. Incluso José Alcaraz, que ya sabes que perdió a un hermano y a dos sobrinas en el terrible atentado de Zaragoza, le localizó en Grenoble, en Francia, y que por culpa de determinadas directrices políticas no fue detenido, según su opinión. Le escuchamos.
Ha habido directrices políticas para que en tres ocasiones se escapara y ha habido directrices políticas para estar localizado y controlado por la Policía Nacional y el CNI y que no se ha detenido. Como yo pude denunciar a final de noviembre del año 2013, cuando lo ubiqué muy cerca de donde ha sido detenido, en Grenoble, donde Ternera vivía con total impunidad.
¿Por qué no se le detuvo en ese momento?
No se ha detenido, pues tal y como ha dicho el socialista Belloch, obviamente en un proceso de negociación lo pactado es que la persona que está negociando en nombre de ETA, pues tiene esa impunidad que le concede en ese pacto de negociación que hubo entre el gobierno socialista y la banda terrorista ETA.
Tampoco entiende la tardanza en su detención uno de los guardias civiles que sobrevivió al terrible atentado de Zaragoza. Escuchamos a la gente ya jubilado, Pascual Grasa.
Creo que hay medios para poderle detener antes y eso es lo que lamento, que se haya tardado tanto. Pero bueno, estamos en este punto y para mí ha sido una buena noticia, como también creo que ha sido una buena noticia para la sociedad en general.
Bueno, lo que ha precipitado ahora la detención, ¿qué habrá sido?
Pues eso es lo que tenemos que investigar, ¿no? Pero sorprende el hecho de que se haya producido durante una campaña electoral y después del funeral de Rubalcaba, que en paz descanse, donde se ha vuelto a hacer creer que el PSOE derrotó a ETA, cuando la realidad es que la banda terrorista fue derrotada por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y por las víctimas, con su ejemplo, como bien dijiste hace unos días. Manuel Cerdán ve una clara intencionalidad electoralista en la detención de Ternera.
¿Por qué detienen ahora a Josu Ternera en plena campaña electoral y no podrían haber esperado 15, 20 días? Cuando este hombre estaba localizado, cuando este hombre se medicaba, se tenía localizado y controlado de cómo iba a los hospitales porque tenía una enfermedad muy avanzada, nada más hay que ver el aspecto físico. Entonces, esto es lo mismo que como Zapatero utilizó sus negociaciones con ETA también en campaña electoral. Que para mí esto es una golfada política.
Bueno, la detención ha podido cabrear a Bildu, y Bildu, yo no sé si Sánchez lo va a necesitar.
Ese es un punto de vista que se está valorando, si esta detención puede cabrear a Bildu, al que necesita el PSOE para la investidura de Sánchez, pero Cerdán cree que el PSOE puede ofrecer a Bildu, atención, una salida a lo Bolinaga para Ternera a cambio de que vote la investidura de Sánchez. Le vamos a escuchar.
Yo estoy convencido que la detención de Josu Ternera es una detención teledirigida, que por mucho que haya sido una detención, Bildu no se queja de la detención. Aquí hay un pacto porque el Sánchez va a necesitar los votos de Bildu para la investidura, con toda seguridad. Y después el otro factor importante es que, aunque haya sido detenido, pues habrá, y espero que no lo consientan, un intento de servicio, de favor por los servicios prestados. Porque, claro, Josu Ternera fue el que más presionó desde dentro de la banda para que se produjera la disolución y el abandono de las armas. Hombre, lo que no quiero es que no se convierta esto en un caso Bolinaga ni en un caso Puigdemont.
Pues yo también espero que no tengamos nuevo Bolinaga, porque parece que hay mucho interés en resaltar su delicado estado de salud, la misma excusa que posibilitó que el terrorista Bolinaga se fuese de potes por Mondragón. Confiemos en que con Ternera no ocurra lo mismo, que pague por toda la sangre derramada, que ayude a esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver de la banda y que quede en nuestra historia como un cobarde terrorista y no como un héroe, como se refirió a él lamentablemente el socialista Jesús Eguiguren.
Querido Javier, informe Negre, grandes abrazos, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte, gracias por todo.